Gastrofotógrafo, episodio número 6. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos nuevamente a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 10 de junio, este es el primer podcast de la nueva normalidad del podcast, porque si recuerdas, hablamos la semana pasada, o te comenté la semana pasada, mejor dicho, que pasábamos de la antigua periodicidad de 15 días del podcast a una periodicidad semanal. Y íbamos a tener a partir de ahora una cita todos los miércoles a las 8 de la mañana, hora de Madrid. Pues aquí estamos, hoy es miércoles, día 10 y toca podcast. Y hoy vamos a hablar de una de las cosas que posiblemente más me preguntáis, más curiosidad tenéis, y es sobre el equipo. Vamos a hablar desde el punto de vista de equipo básico o con qué tipo de equipos se puede empezar a hacer fotografía gastronómica e incluso monetizarlo. Antes de empezar el podcast hoy, quiero hacer una aclaración, un aviso a navegantes, sobre de lo que vamos a hablar hoy. Y es posiblemente que en el momento que diga esto, alguno apagará y se irá. Y es que no, hoy no voy a comentarte ni qué cámara o modelo específico comprarte, ni qué objetivo, ni qué flash. ¿Por qué? Porque creo que no es ético decirte que te compres X cámara. Primero, o que sin X cámara o sin X objetivo no vas a poder sacar grandes fotos, porque realmente no creo en ello. Creo que lo que hace grande a un fotógrafo no es la herramienta que está usando, que en este caso son, pues en estos casos son la cámara, los objetivos, la iluminación, sino lo que sabe ese fotógrafo. O sea, el conocimiento que tiene, cómo se ha formado, cuál es su cultura visual, cuánto ve del mundo, su forma de ver el mundo. Eso es lo que hace grande a un fotógrafo y lo que te hace destacar en tu competencia y por ende conseguir más clientes o conseguir mejores clientes que otra persona que pues, le dedica más tiempo a comprarse o a mirar cuáles son las especificaciones de cierta cámara en vez de invertir en sí mismo. Y porque siempre creo que al fin y al cabo el mayor limitante para crecer como fotógrafo eres tú mismo, son tus conocimientos y no tanto el equipo que llevas. Por eso, bueno, dicho esto, pues que sepáis que, bueno, esa es un poquito mi filosofía, aunque seguro que me diréis ya, pero tú tienes cámaras profesionales, tienes equipos profesionales que cuestan bastante dinero. Nuevamente, os puedo asegurar que yo invierto mucho más en formación mía, con otros fotógrafos, que lo que invierto en equipos. Si hago, por ejemplo, el año pasado hice una inversión grande en equipos, en mis equipos actuales, pero no tengo pensado hacer más, en comprarme más cosas hasta dentro de 3 años. Y bueno, lo voy amortizando con los trabajos que voy haciendo. Pero sí os puedo asegurar que mi presupuesto de formación anual supera posiblemente lo que invierto en equipos. Y creo que bueno, eso está mucho mejor invertido. Vale, dicho esto, lo que vamos a hablar hoy es de las características que tenéis que buscar en los equipos para iniciaros o las características que vais a necesitar en vuestros equipos para dedicaros a fotografía gastronómica. ¿Por qué? Porque cada tipo de fotografía, cada disciplina de fotografía tiene sus peculiaridades. Incluso dentro de la propia fotografía gastronómica, dependiendo qué tipo de fotografía quieras hacer, qué tipo de estilo tengas, vas a necesitar unos equipos o otros. Yo tengo compañeros del sector que usamos cámaras diferentes, focales diferentes e incluso modificadores de luz muy diferentes porque bueno, ellos tienen un estilo que no es el mío y para su forma de trabajar, su forma de comunicar, esas son las herramientas que mejor le funcionan. Bueno, después de esta introducción, que bueno, ha sido un poquito, últimamente hago introducciones bastante largas, o sea, en vez de ir directamente al lío, pero bueno, me lío yo solito, vamos a hablar de los equipos, ¿vale? De las características que debes de buscar o en cada equipo. Nuevamente te digo que el momento de buscar un equipo u otro es cuando te das cuenta que el equipo te está limitando a ti en vez de ser tú el que tiene sus propias limitantes, ¿vale? Cuando un equipo, o ya sea un objetivo o tal, no te permite hacer una foto que tú sabes cómo debes de hacerla, o cómo sabes quieres hacerla, pero por el equipo que tienes no puedes hacerla, ahí es cuando debes de empezar a plantearte invertir en un equipo diferente, en cambiar. No al revés, no pensar que por comprarte la última cámara del mercado tus fotos van a mejorar si realmente aún no le has sacado ni siquiera todo el partido a la que tienes ahora. Y esto, para empezar, vamos a hablar de la cámara, o del cuerpo, mejor dicho, de la cámara. Quiero ponerte un poco en contexto de que a día de hoy, en el mundo de la fotografía digital, los teléfonos que van con nosotros todos los días son mil veces más potentes a nivel de sensor, a nivel de procesador, que las cámaras digitales profesionales de hace 12 años, ¿vale? Con lo cual, si hace 12 años se conseguía hacer grandes fotografías con esas cámaras digitales, bueno, marcando el contexto, o en el mundo analógico, está claro que tú vas a poder seguir haciendo, se pueden seguir haciendo grandes imágenes con equipos de esas mismas características. Con lo cual, nuevamente, el equipo no hace grandes fotos, sino la que hace grandes fotos es el fotógrafo. Vale, vamos a partir de la base. Cuando empiezas en fotografía gastronómica, a nivel de cámara, pues precisamente el cuerpo es lo que menos importa, ¿vale? Como te digo, un smartphone o un teléfono inteligente a día de hoy, a nivel procesador, a nivel las lentes que lleva dentro, estamos hablando ya de media gama media alta, son muy buenos. Solamente tienes que ver, por ejemplo, Huawei o la inversión que se está haciendo últimamente en casi todas las marcas de teléfonos es sacar pues ya teléfonos con 4 o 5 cámaras que sacan unas fotos espectaculares. Sí, lo que te digo es que pues intentes buscar apps o que te permitan desbloquear todas las funciones del teléfono y con esto pues poder sacarle todo el partido. En el caso de que no quieras usar tu teléfono y estés buscando un cuerpo de cámara, yo siempre recomiendo que lo más lógico antes de irte al full frame es que te vayas con cámaras de APS-C o micro 4 tercios. Esas cámaras al fin y al cabo son, a día de hoy, han evolucionado muchísimo, ya no hay tanta diferencia entre un formato completo y una APS-C como había hace años. De hecho, hay grandes compañeros míos del sector que no trabajan con full frame, trabajan con cámaras APS-C y hacen unos trabajos espectaculares. Y pues busques cámaras que te sirvan, pues tengan una definición más o menos de unos 20 megapíxeles y se acomoden a tu presupuesto directamente, ¿vale? Si cuando la tengas en tu mano, cuando hayas decidido comprar una, investiga, conócela y aprende todo lo bueno y todo, sobre todo, todo lo malo que tiene esa cámara. ¿Por qué? Generalmente las APS-C o este tipo de cámaras lo que pecan o lo que consiguen bajarle el precio es en algunas funcionalidades o en algunos, ¿cómo decirlo?, características. Por ejemplo, esas cámaras a nivel ISO no pueden o generalmente no manejan tan bien la ISOs altos como puede manejar una de mayor alta gama. Pues, por ejemplo, saber estos temas es importante porque si en una condición de poca luz tienes que tirar de ISO porque ya la velocidad y la apertura no son suficientes, tienes que saber hasta dónde es aceptable que subas el ISO para no estropear tu imagen. Al fin y al cabo, pues tienes que saber qué te da tu cámara y qué no te da. Dicho esto, pues a nivel de características de cuerpo no debes de buscar nada específico, salvo que te quieras dedicar a un tipo de fotografía, no sé, de gastronómica de alta velocidad, por decirlo así, que vas a necesitar una ráfaga muy alta, pues sí, ahí vas a necesitar cuerpos que te permitan hacer ráfagas largas. Si no, para el resto de los mortales, cualquier modelo, ni siquiera el último modelo del mercado de cuerpo, APS-C, micro 4 tercios, si no quieres invertir en cámaras, tu teléfono móvil, es válido para iniciarse en fotografía gastronómica. Entonces ahora vamos con posiblemente dentro lo que es la cámara, las dos secciones de la cámara, uno es el cuerpo y otro son los objetivos. Vamos a hablar de objetivos y esta sí que es la parte más importante y a la que realmente deberías dedicarle el mayor parte de tus presupuestos que hayas destinado a la compra de equipo. ¿Por qué? Porque bueno, puedes tener la mejor cámara del mundo, el mejor cuerpo de cámara del mundo, que si el cristal que le estás poniendo delante es malo, malo me refiero a no rangos medios, sino uno baratísimo, que está mal construido, la imagen va a salir malísima. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo primero que va a captar la luz va a ser primero por donde vas a pasar la luz va a ser el cristal de tu objetivo. Y si este es de mala calidad, lo que va a llegar al sensor va a ser malísimo. Dicho esto, alguno me dirá, ya, entonces ¿qué tengo que comprarme? ¿Objetivos de miles de euros? No. Yo incluso os voy a dar un secreto. Déjame revisarlo ahora porque no me acuerdo muy bien qué cámara es, o sea, qué fotografía es en el feed mío de Instagram, pero sí, ahora el día hoy, miércoles 30 de junio, la tercera imagen que está en mi feed de Instagram, que es, bueno, un salmorejo que hice para una publicación editorial, que son publicación de recetas, lo ha visto bastante gente, esa foto está hecha con un objetivo kit. No es ninguna óptica cara, es un objetivo que vale 100 euros, que viene, que te lo regalan con la cámara, es el 24-70 de Sony, 3.5, 5.6, lo que te viene en casi todas las cámaras. Y lo usé porque, bueno, necesitaba un objetivo, no tengo objetivos zoom, variables, de prime o de buena calidad, y bueno, necesitaba por las prisas y porque necesitaba trabajar un poquito rápido porque estaba centrado en otros temas, necesitaba un zoom variable que me permitiera abrir el este. Entonces no tengo ninguno y usé este. Como sabía que iba a disparar a un F grande, a un F8, F11, sabía que ese objetivo a esa profundidad de campo, a esa apertura de diafragma, iba a funcionar perfectamente. Y aparte, como sabía que iba a ir dedicado a redes sociales, iba a ir dedicado a web, no necesitaba tampoco, no iba a ser impreso en grandes vallas publicitarias, necesitaba una definición brutal. Esta forma de pensar es la que me gustaría que tuvieses. Nuevamente te digo, yo empecé mis trabajos haciéndolos con el 18-55 de Nikon. Es un objetivo que le llaman el pisapapeles, no sirve para nada. Bueno, pues yo saqué bastantes fotos bastante buenas, o bastante solventes, para el público donde estaba dirigido y para los trabajos que quería hacer. Eso sí, tengo claro que igual que te digo que con la cámara, pues si quieres cámaras de ese tipo, no funciona bien las ISOs. Está claro que estos objetivos, si tú quieres un primer plano una hamburguesa y tener totalmente desenfocado el fondo, no lo vas a conseguir. O lo vas a conseguir de aquella manera. ¿Por qué? Porque la apertura que tiene es un 3.5 en los 18 milímetros y si cierras al 50, que es el que usarías más o menos para hacer este primer plano, se te va a 5.6. Es muy complicado conseguir esa poca profundidad de campo y desenfocar el fondo. Nuevamente, si te das cuenta, la forma de pensar es la de tengo un 18-50, que es el objetivo que tengo en estos momentos, ¿qué tipo de fotografía puedo hacer? Vale, entonces, el momento que sabes qué tipo de fotografía puedes hacer y no puedes hacer, sobre eso decides tus compras. Vale, quiero hacer fotos en las que yo pueda desenfocar 100% el fondo. Vale, pues entonces voy a necesitar un objetivo que mínimo me dé 2.8. ¿Vale? Y dentro de ese 2.8 y una focal determinada, dirás, ok, bueno, tengo este precio, por este precio, realidad, calidad, precio, ¿qué es lo que puedo conseguir? ¿Vale? No te quiero decir que tienes que comprarte un 16, un 50, un 85, un macro para hacer fotografía gastronómica para empezar. No. Trabaja con lo que tienes, pero sí sé consciente de las limitaciones y de las ventajas que tiene tu equipo. Y sobre eso decide qué objetivo comprar. En este caso te voy a decir cómo yo trabajo. En mi caso, en tipo de fotografía gastronómica que yo hago, para que no me digan después que ya he escuchado algún comentario de que hablo mucho y nunca digo nada o digo muy poca información, vamos a hablar de números. En mi caso, como yo decidí qué focales comprar, yo tengo mi trabajo en el día a día, trabajo con un 16 milímetros, estoy hablando en full frame, 16 milímetros, 35 milímetros y 70 milímetros y después tengo un 18-105. Por partes. Hablamos del 24. 24 milímetros porque con esa distancia focal yo consigo hacer interiores. Hago un trabajo no solamente de fotografía de platos, sino también hago un poquito de interiorismo, retratos, lifestyle. Entonces para eso necesito una serie de distancias focales para poder contar la historia. Si cuando afronto un trabajo, pues generalmente cuando es de imagen corporativa, lo que busco es ir desde lo más genérico hasta lo más de detalle. Entonces, si nos vamos a lo más genérico, primero pues usaría un 24 milímetros para dar un poco presentar el local, un poco el interiorismo, cómo está diseñado, cómo está distribuido. Después usaría un 35 milímetros, con eso puedes hacer grandes displays, como hablamos en el episodio pasado sobre los ángulos de cámara, pues para poder hacer cenitales, con eso puedes hacer incluso algún retrato, como lo quieras ver. Y después ya tengo mis 70 milímetros macro, que con eso pues también sigo haciendo retratos si quiero, pero sí generalmente lo uso más para fotografía gastronómica. Y después tengo 18-105, que es el que uso para vídeo, pero bueno, es un específico, ese objetivo específico, porque bueno, al usarlo en un estabilizador, en un gimbal, pues no, el barril no se mueve, y entonces no tengo que estar compensando el gimbal. Pero bueno, esos son otros temas que no vamos a hablar ahora. Para que veas, yo trabajo con tres objetivos principalmente, pero esos objetivos no te he dicho ni marca ni F, ¿vale? Te he dicho distancias focales para que veas qué tipo de trabajo yo hago. Pues esa es la misma forma que tienes que pensar tú a la hora de invertir en tus equipos. ¿Cómo quiero, qué tipo de fotografía quiero hacer? ¿Quiero hacer más interiorismo? ¿Quiero hacer más paisaje, bodegones, etcétera, etcétera? Pues sobre eso decide qué focal vas a necesitar. Eso sí, cuando inviertas, te recomiendo que inviertas bien. Si tienes que disponer de un presupuesto limitado, dirígelo más hacia la parte de los objetivos, porque primero, después en el caso de lo que quieras vender, posiblemente le saques la mayor rentabilidad que a un cuerpo de una cámara, porque bueno, evoluciona mucho más rápido y se desfasa mucho más rápido, y bueno, porque eso sí va a influir directamente en la calidad de la imagen que vas a sacar. Bueno, ya hemos hablado del cuerpo y del objetivo, ahora vamos con la tercera pieza de equipo que para mí es súper importante, y es el trípode. No voy a hablar de marcas nuevamente, ni de modelos, ni de estilos. Sí te voy a decir que necesitas tener un buen trípode para tu cámara. ¿Qué quiero decir con esto? Tiene que ser un trípode que, dependiendo de la cámara que tengas, el peso o los objetivos que estés manejando, cumpla las siguientes dos condiciones. Y es que mantenga tu cámara exactamente donde tú la has dejado, ¿vale? Y que la sostenga de una forma segura. Hay trípodes que son baratos, que son económicos, pero en el momento son endebles. En el momento que le puedes poner tu cámara encima, le puede venir una racha de viento o una racha de que lo toques mínimamente y se vaya al suelo. Entonces vas a tener un problema porque posiblemente tu cámara salga mal parada, entonces el coste de reparación o el coste de no poder seguir haciendo tu trabajo va a ser muy alto. Entonces que tenga estas dos características. ¿Por qué es importante el trípode? ¿Para qué te va a ayudar tanto? Bueno, pues como cumple la primera característica de mantener tu cámara fija, es que en el momento que tú has decidido el ángulo de cámara que quieres usar, montas tu trípode, montas tu cámara dentro de tu trípode y te olvidas de ella, ¿vale? Sabes que vas a tener siempre el encuadre que has deseado. Entonces, a partir de ahí te liberas para poder realizar otras acciones que mejoren la imagen, como puede ser montar el bodegón, la composición y después ir haciendo retoques para ir mejorando poquito a poco, afinando la imagen. También te ayuda, pues, por ejemplo, como tuve yo en semanas pasadas, una sesión en la que las imágenes que estábamos produciendo era para una web y para una carta, te ayuda a tener esa consistencia en todas las imágenes porque mantienes el encuadre igual. Entonces, que te estés preguntándote, que aunque te parezca que la has hecho igual cada una de las imágenes, pero siempre tiene variantes. Entonces, si las pones una al lado de la otra, se van a ver diferentes. Si tienes un trípode y siempre encuadras, o en el cuadro siempre pones el plato en el mismo sitio, pues vas a tener esa homogeneidad en todas tus imágenes. Y segundo, pues cuando tener tu cámara estática bien montada en un sitio te va a permitir, en los casos como por ejemplo hablábamos, que tengas una cámara que sabes que a partir de ISO 800 no te da una buena imagen y por las condiciones de luz que tienes no puedes subir más la ISO, pues te permite bajar las velocidades de obturación, hacer velocidades de obturación lentas, que a mano alzada sería la imagen trepidada, y tener una imagen totalmente nítida, bajando la velocidad y sin sacrificar ruido o calidad de la imagen. Estas son las principales características que tenéis que buscar dentro de un trípode. Ya, nuevamente, vuelvo a hacer aviso a navegantes, no hay marcas, no hay modelos, solamente que cumplan esas dos características, que te mantengan tu cámara exactamente donde la has dejado y que te la mantengan de una manera segura. Vamos a hablar ahora de la cuarta pieza de equipo. Esta cuarta es una pieza de equipo opcional y lo digo por lo siguiente, y es la iluminación. Las fuentes de luz puede ser natural o artificial. Lo digo porque hay gente que no le gusta trabajar o no quiere trabajar con luz artificial, que son luces de flash, por las razones que sean, totalmente válidas. Incluso yo tengo compañeros de profesión, grandes fotógrafos, que no usan luz de flash, no usan luz artificial y trabajan 100% con luz natural. Pero nuevamente, trabajan y hacen grandes fotografías porque saben de luz, saben cómo trabajarla, saben cómo modificarla y saben cómo, dependiendo de las condiciones que tienen, sacar el mejor partido. Si tu decisión es la de trabajar con luz natural, es una luz gratis, es la luz que tenemos, depende de lo que hay en cada momento, sí te recomiendo pues que aprendas un poco de cómo se comporta la luz y cómo trabajar con ella. En el caso de que trabajes con luz artificial, aquí vamos a entrar ya en que dentro de la fotografía gastronómica, si lo que vas a hacer son pequeños displays o habitación o, por ejemplo, fotografías de pequeños platos, con cualquier flash de mano te va a servir, ¿vale? De pilas estos económicos de 90, 100 euros. Si ya quieres dedicarte a trabajos que van a ser más largos, que vas a tener que iluminar o necesitas potencia porque son al aire libre, vas a necesitar flashes mucho más potentes y un poquito más caros, ¿vale? Pero bueno, si es estudio y es interiores, cualquier flash de mano o cualquier flash de 200 vatios, más que de sobra para empezar a trabajar. Ya hemos repasado los cuatro piezas de equipo básicas. Bueno, realmente son tres y la cuarta es opcional. Como te he dicho, el tema de la iluminación, bueno, pues depende mucho de lo que quieres hacer, si quieres trabajar con luz artificial o quieres trabajar con luz natural. Y ahora vamos a repasar lo que yo llamo misceláneos, los varios. Creo que estos son súper importantes, realmente son muy económicos y creo que son algo básico que deberías tener nada más iniciarse o cualquier persona que se inicie en la fotografía gastronómica. Los primeros son rebotadores de cartón pluma. Sí, lo que hoy es cartón pluma, algo más económico que eso, pocas cosas creo que hay. Son estas súper, bueno, se ven en las tiendas de manualidades o en cualquier chino. Los hay en dos colores, en blanco o en negro. Y con esto lo que vas a conseguir es sobre todo para trabajar con la luz. Lo que te va a permitir, siendo negro, es bloquear luz en donde tú quieres o absorber la luz. Y con el blanco consigues todo lo contrario, que es rebotar la luz y conseguir, en el caso, pues, por ejemplo, que tengas solamente una fuente de luz, nuevamente artificial o natural, es conseguir que la luz que viene desde tu zona principal, rebotarla y conseguir iluminar otra parte de tu escena. Con esta, pues, dar la sensación de que tienes dos puntos de luz. Y sin embargo, el negro, pues al revés. Lo que hace es, pues, bloquear, puedes hacer banderas, puedes hacer que no llegue la luz a ciertas partes de la comida que tú no quieres, etc. Muy de la mano de esto está un poquito, ya invirtiendo un poquito más, están los modificadores 5 en 1. Cumplen más o menos la misma función, pero le añadimos que tiene una tela traslúcida, lo que nos permite tamizar la luz, convertirla un poquito más suave y de esta manera, pues, evitar sombras duras. Vienen en diferentes tamaños y formas, desde redondos hasta ovalados, desde 60 centímetros de diámetro a 2 metros por 120. Va a depender mucho del tipo de trabajo que quieres hacer. Yo, en mi caso, pues tengo varios, desde muy pequeñitos hasta los grandes que uso cuando a lo mejor tengo que tamizar una ventana completa. Y en la tercera parte del equipo, que es opcional, pero bueno, yo recomiendo sobre todo si vas a trabajar en estudio o tienes la posibilidad de que tu cámara se conecte a un ordenador, es un cable de tethering, ¿vale? Es la manera que tenemos nosotros de, a través de un cable, conectar nuestra cámara al ordenador y con el programa que uses, Lightroom, el propio cámara del propio controlador de cámara que tenga tu marca, ya sea Sony, Canon o Nikon, pues poder ver en directo lo que está viendo tu cámara y poder sacar las fotos directamente desde el ordenador y visualizarlas en el ordenador, que bueno, como sabéis, las pantallas de nuestras cámaras no son muy grandes, pues cuanto más grande es la pantalla, pues más fácil podremos ver los pequeños detalles que importan. Hay diversas marcas, diversos precios. Yo te recomiendo que en este caso compres cables que sean buenos, que tengan buena transferencia, porque bueno, suele ser un poco engorro si los compras baratos, suele haber muchos problemas de comunicación o de sincronización con la cámara y la transmisión de datos de la cámara al ordenador, y bueno, puede ser más un calvario que una ayuda a tener la cámara conectada. Entonces en esta parte sí te recomiendo que bueno, hay algunas opciones como Tether Tools, que son los cables naranjas, estos que habrás visto alguna vez. No son económicos, son los mejores del mercado, pero bueno, entre medias también hay otras opciones. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya ayudado a desvelar un poquito las dudas que tenías sobre referente a qué equipo necesitas para iniciarte en este apasionante mundo de la fotografía gastronómica. Si aún así te han quedado dudas o crees que me he dejado algo, te animo a que me escribas a la dirección de correo adrian.alonso@gastrofotografo.com, o más rápido, si quieres, me puedes mandar un mensaje directo a través de Instagram en @gastrofotografo. Nuevamente, daros mil gracias por estar un día más aquí conmigo y sobre todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros comentarios y me gustas en iVoox, en Spotify, en Spreaker, en cualquier plataforma en la que estéis escuchando este podcast, porque realmente esos pequeños detalles son los que hacen que el podcast crezca y que cada día lleguemos a más gente. Con lo cual, muchas gracias por todos los que os tomáis vuestro tiempo en dejar vuestro comentario. Nuevamente os invito a nuestra próxima cita el miércoles 17 a las 8 de la mañana, hora de Península. Hasta entonces, ¡nos vemos!